siempre le iba bien, no era de mucho pedir. Cafeinaba lo Gardel, demasiado prolijo, pero tenía mucha fe, esa noche lo sabía, no podía perdonar. Pidió un coñac, estaba helado, el Fiesta Bell llegó temprano. Él no era Carlito Way, no era Benny Bianco. Uno vivía en Nueva York, era un tipo en la barranca del río Marrón. Un trago pa' calentarse, ya estaba jugado. Se arrimó pa' conversar y vio que le iba bien. Iba a ser una noche más. Alguien ayudó, casa cerrado, un poco de amor.
¡Ay, nada es malo!
No, guarda y será atendido. Daya, Okinawa Kenshin, Lembo Kaye, お電話いただきありがとうございます。事務局へご用の方は1、受付は2、ファックス、伝言は3を押してください。それ以外の方は係におつなぎいたしますので、そのままお待ちください。
先導先生。
Hola, buenas tardes. ¿Me puedo comunicar con Eva Kaneshi?
Está para poquito. ¿De parte de quién?
De Blackman, de Comodoro. Yo ayer hablé con ella, le dije que le iba a llamar hoy. ¿Usted le puede preguntar si la llamo en un rato más o por hoy ya no la encuentro?
¿Llamar un poco más tarde?
Sí, no sé, ¿usted le pregunta en cuánto más o menos?
5 minutos.
Ah, bueno, sí, está bien. ¿Sí? En 5 bueno. minutos vuelvo a llamar. Gracias.
Gracias.
Nano.
Sin haber visto creen, esto es La Noche de Japón en Radiofónica 90.3 MHz de la frecuencia modulada. Es estereofónica, fíjate, en tu aparato reproductor está parado en 90.3. Estamos en el centro de Comodoro Rivadavia, en Sarmiento 466, entre 25 de mayo y Pellegrini. Sobre la calle Sarmiento, en la dirección del tránsito, a mitad de cuadra, a mano izquierda, una puerta verde. Tocan el timbre, acceden a Altos de Sarmiento 466 y se encuentran con la oficina del señor Claudio Raín operando para Radiofónica.
No.
¿Quién les habla? Juan Carlos Blackman, oficio de locutor. Mientras no haya efectivamente ley de medios, yo puedo locutar sin ser locutor, no hay ningún problema. Hago las veces de locutor y las veces de conductor del programa. El productor del programa, el señor Sebastián Oviedo.
Sí.
Junto a Ronnie, el que realiza las mezclas de la música en vivo. El operador técnico que nunca falta, jamás falló, siempre llega, a pesar de que su sueldo genuino lo logra en la calle vendiendo publicidad de este programa y cobra el 30% de la publicidad que venda. Grande Ronnie, porque siempre estás igual. A ver, golpe musical, Ronnie, te quiero escuchar. Grande Ronnie. Ahí lo vemos parado de frente a las bandejas, con una sola de las aurículas de sus auriculares, valga la redundancia, como un DJ que se precie, como un DJ internacional. Pero él No es el único que nos acompaña. También cobrando 30% de la publicidad que venda en la calle, pero mucho mejor que estar en la calle, porque hace casi 3 años, de un día para el otro, se quedó sin trabajo. Estamos complacidos de tener en el equipo de trabajo al hombre que con su boca realiza efectos de sonido increíbles que sonrojarían al negro de la Academia de Policía. El otro día lo vi con Fantino a McPhanton, el que hacía ruidos de todo tipo en Argentina y emulaba a un negro de una serie de alocadas películas de una academia policial. Bueno, había un negro que protagonizaba esa comedia que hacía todo tipo de ruidos con una super boca. Qué boca la de ese negro, pero bueno, era de la década del 80 esta serie. Un negro de una boca gigantesca que, me dicen, le ponían un broche en el medio y cantaba a dúo. Oh. Es viejo ese chiste. Acá en la silla, estas sillas tienen un tope, porque se me baja sola. ¿Vieron estas sillas que tienen como, iba a decir aire comprimido, pero no sé qué pasa, que uno puede manejar la altura del asiento con una palanquita debajo del asiento, pero se me baja sola? ¿Habré superado la cantidad de carga máxima que aguanta esta silla, que se me baja sola? ¡Ay, qué feo! Pero estábamos en los efectos de sonido del hombre con la misma voz de Néstor Kirchner. ¡Qué temazo este! ¡Me encanta! En efectos de sonido, mandados ocasionales, trabajaba con Marcelo Slotoviazda en la vuelta de Radio Mitre. De un día para el otro se quedó sin trabajo, increíble, solo con su boca. Impresionante, tremendo lo que puede hacer el hombre con la misma voz de Néstor Kirchner. El aplauso cerrado de todos los presentes en el estudio. Y no sé si lo vamos a poder tener. Me dicen que sí. Ah, no, me dicen que no. ¿Qué pasa? No lo veo bien.
Fuertes con los débiles y débiles con los poderosos.
Bueno, no. Vamos, quédese tranquilo. Le decimos, parece que está ofuscado, será el clima, será la lluvia que no lo inspira a nuestro amigo, el hombre con la misma voz de Néstor Kirchner. Y nos preguntamos cómo es que no lo podemos escuchar más, que solamente lo escuchamos así. Gracias por estar, igual le decimos al hombre con la misma voz de Néstor K. Empezó la segunda fecha del campeonato y hay gol de Argentino. Gol de Colón, no, gol de Argentino Junior. A ver, poneme la tele.
Argentino Junior, gol del bicho de la Paternal. Llegó para cabecear Julio Barraza.
Julio Barraza, que no hizo el gol en la anteúltima fecha a River cuando estábamos peleando el campeonato. 15 minutos del primer tiempo. Argentinos le gana 1-0 a Colón. Después viene el partido de Boquita a las 18. Que, a ver, vamos, ya te digo.
Tarde, además muy estático el fondo de Colón.
A ver, discúlpenme, estoy tratando de encontrar la confirmación. Ok, les cuento cómo va a estar Radiofónica, la producción local de Radiofónica. Hoy escuchamos El Río Suena, una selección musical de Ricardo Ubiña, y recordamos algunas notas que hizo Martín Coliboro con Sergio Massa, con Locomotora Castro, con Hilda Lizarazu, con la base Marambio, entre otras cosas que recordamos el día de hoy con la música de Ricardo Ubiña. Hasta las 13 estuvo El Río Suena, a las 13 llegó Babi Checopar de Radio 10, a las 15 hago La Noche de Japón. Y a las 16 nos conectamos con Radio 10 de Buenos Aires para escuchar a Lani Hanglin, hasta las 18 cuando llega Antonio Laje, con La Vuelta de Radio 10, análisis de lo que pasó durante el día, testimonios de los protagonistas en vivo, radio con Antonio Laje desde Radio 10 hasta la hora 21 cuando nos conectamos con AM del Plata. Y a través del 90.3 podemos escuchar lo que el día nos dejó con Romina Calderaro a las 23, también en AM del Plata, El Pez Náufrago con Tom Lupo, y a la hora cero, La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina.
círculos pensando en qué decir. El día que alguno me pida que le cuente todo lo que vi. Lo que pasa es que llega vivo hasta ahora, pero está que queda claro es que no me morí. Cada mañana es una mano ruida, vos mira las cartas, no puedo decidir. Hey, ¿dónde es que llegas?
Che, ya pasaron 5 minutos, voy a llamar de nuevo. Uy, estaba el teléfono prendido. Todo este tiempo habrán estado escuchando este programa, la gente de, del centro de Okinawa, centro okinawense en Buenos Aires, cultura japonesa. Y ahí estamos llamando. Estamos llamando. Oscar me saluda en mi cuenta de Face.
Gracias por comunicarse con el Centro Okinawense en Argentina. Para administración, este 1. Para recepción, 2.
Si vamos a recepcionar.
Enviar un fax, 3.
A ver si pasamos a recepción. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Centro Okinawense?
Sí.
Mire, yo estaba buscando a Eva Canessi.
Sí. A ver, ¿de parte?
Mire, me creo que me va a reconocer si le digo Blackman, de parte de Blackman de la Patagonia, de Chubut. Yo hablé con ella ayer.
Está, un segundito.
Bueno. Hola, le decimos a Oscar que nos saluda a través de mi cuenta en Facebook. Juan Carlos Blackman, con B corta, con K y las dos veces con la letra M. Llamamos al Centro Okinawense de Buenos Aires. Estoy buscando una voz que locute separadores de este programa en japonés.
Centro Okinawense.
Hola, buenas tardes. Estaba buscando a Eva Canessi.
Ah, sí, habla con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Eva? Acá le habla Blackman. Ayer la llamé y hablé con usted.
Ah, sí.
¿Recuerdas del programa de radio?
De Comodoro Rivadavia, ¿no?
Comodoro Rivadavia, correcto, en la provincia del Chubut, donde en el límite entre la provincia de Chubut y Santa Cruz, del lado de Chubut, queda Comodoro Rivadavia, como a 10 kilómetros de la frontera, algo así.
Debe ser hermoso, ¿no es cierto?
Bueno, le digo que medio desértico, bastante viento. Yo que soy de acá, me encanta. Pero bueno... Le digo, tampoco es que tiene para ver bosque, ni mucha fauna. Uh-huh. Es más bien frío, y acá es el fuerte es la economía de la región, que hay petróleo. Hay muchas empresas de petróleo. Acá se descubrió el petróleo en Argentina, un 13 de diciembre. Y desde, bueno, diríamos, la ciudad se mueve con el pulmón de la industria petrolera. Es el corazón de la actividad acá. Local, más que para ver, viene mucha gente de tantísimos lugares y hace una diferencia y pensando que vuelve a sus pagos, pero después nunca vuelve. No sé si a la colonia japonesa le pasaba lo mismo, digo, suele pasar eso, ¿no? El inmigrante que llega a un lugar para cambiar su momento en la vida pensando que va a volver a su terruño, a veces no pasa. Y acá hay generaciones, varias generaciones que pasaron pensando que iban a volver a alguna otra provincia del país y siguen estando acá.
Claro,
Eva,
pasa.
Sí pasa. No sé, Eva, si lo consultaste con la almohada, le preguntaste a alguno de tus compañeros, a alguien de tu confianza, respecto de lo que te propuse, de esta propuesta decente, ¿no? Porque recordemos que te ofrecí que pagar para que me leas unas frases, o me digas unas frases en japonés que yo te paso en castellano, fáciles. A ver, le voy a preguntar, discúlpame, ¿cuánto le estamos pagando una frase a un locutor? ¿$50 la frase? Que serán 2 renglones y medio, lo que llamamos frase. Mira, serían, yo calculo un trabajo de $200 en 15 minutos.
Ay,
ok. No es muy difícil. Yo te quería preguntar una cosa. Bueno, si vos te animás, a mí me gustaría, como te dije ayer, yo soy el que habla todo el tiempo en el programa, estaría bueno que la artística, el separador, sea una voz femenina. Si vos te prendés, te colgás a jugar, diríamos, lo podríamos hacer. Yo te mandaría, no sé si tenés Face.
Ay, la verdad, los japoneses somos muy extraños. Como hay una ley muy estricta en Japón, que es para proteger lo que es los datos personales,
estamos acostumbrados a no divulgar nuestro perfil, digamos.
Ah, bueno, pero tenés, si no yo te paso el mío y por...
No, yo no tengo, ¿eh?
Ah, no tenés directamente.
No usamos, no.
Mira, y si no por mail, yo te mando lo que yo quisiera, vos traslades al japonés y un día lo grabamos, y puede ser de esta manera, vos vía telefónica y nosotros sí. Te grabamos acá.
Ok.
¿Te parece? No, mira, yo te paso mi mail y vos me escribís ahí y yo te voy devolviendo la información, ¿te parece?
Sí, sí, no hay problema.
Dale.
Lo de con respecto al pago no hay problema, o sea, colaboraría, pero no se preocupe por eso.
Bueno, o si voy a Buenos Aires algún día te llevo un regalito de acá.
Exactamente.
Un pingüino de chocolate. Bueno, no sé. Y después voy viendo, Eva. Te digo mi mail. lanochedejapon@hotmail.com.
A ver un segundito.
Dale, te espero.
lanochedejapon@hotmail.com. Ok. Perfecto.
Y te adelanto algo. Yo necesito, suponete uno que una frase es La Noche de Japón con la conducción de Juan Carlos Blackman para la colonia latina de Tokio y para la colonia latina de Comodoro Rivadavia a través de Radiofónica, que se llama la radio en la que yo estoy. Algo así.
Okay.
Y serán, pienso que tres frases de ese tipo. ¿Qué te parece?
Ok, no hay problema. Usted me indica las frases y yo,
¿sabe?
La traducción y nos ponemos de acuerdo y se lo graba.
Claro,
no me hago cargo, de cómo quede.
No, va a quedar bien. Si aparte, vos imagínate qué vamos a poder decir. No, creo que lo pronunció mal en japonés. Acá no hay mucho conocimiento de japonés.
No, no.
Podés decir hasta cualquier cosa, alguna mala palabra, alguna cosa rara, que nunca nos vamos a enterar. Eva, ¿sabés qué? Ayer, cuando recordaba nuestra conversación, también mezclando un poquito todo, las noticias... Ayer era un aniversario más de la bomba atómica de Estados Unidos a Japón, ¿no?
¿Ayer?
Tengo entendido yo. Se cumplió el aniversario más. Te enganché en offside, diríamos.
El 6 de agosto, sí. La verdad es que estoy 5 años acá. Estoy ya muy argentinizada. En Japón siempre se hacía, o sea, nos memorizábamos las fechas. Porque por una cuestión de que siempre había, se respetaba mucho ese día, ¿no? Pero la verdad, sí es una falta de respeto hacia Japón, ¿no? Que me esté olvidando de eso.
Bueno, pero no te lo tomes a mal, yo te hice acordar, ni te acordaste el día después. No, yo pensaba, si tenías un minutito,
sí.
Me contabas un poquito en mi programa... algo respecto de este día, ¿cómo lo toman allá? No sé si hay algo especial que se hace cada vez. Si no te acordás, no importa, quedamos en lo que hablamos recién y listo.
Sí, sí, lo que siempre se hace es el minuto de silencio, ¿no? O sea, la gente que fue afectada, ¿no? En ese entonces, ¿no? Pero eso sí se suele hacer y la verdad, ahora que me lo recordó, en nuestra sesión también deberíamos hacerlo, ¿no? Pero es un tema muy político, que Okinawa y Japón en su momento de la guerra, siendo el mismo país, tenían muchas diferencias. Por eso donde estoy yo es la sesión okinawense en Argentina, ¿no? Y entonces como hubo mucha diferencia en ese entonces, quizás no siguen tanto, o sea, los mismos protocolos que siguen dentro de Japón. No,
claro.
Sé si me explico.
No, sí, yo entiendo lo que me contás. Y una pregunta, para no terminar tan formal. ¿Comiste la sandía rectangular en Japón?
¿Cómo?
Si comiste la sandía rectangular en Japón, que yo veo por...
No, es muy cara.
Es muy cara, pero si estás en Japón...
Conoce bastante, ¿no?
Si estás en Japón ganando sueldo japonés, ¿no
sí.
te resulta accesible? ¿También es cara para el japonés? Porque yo a veces comparé precios y veía que te sale $20 un durazno en algunos lugares. Sí. Y yo pensé que era caro para uno, pero por ahí para el japonés era algo accesible. Digo, no significa lo mismo que para nosotros. ¿También para el japonés es cara ese tipo de fruta?
Sí, sí, porque, o sea, si bien uno ve el sueldo, y por ejemplo, un ejemplo de $5,000 por mes, ¿no? Y uno dice, bueno, $20 un durazno no debe ser caro, pero después, atrás de todo eso, se vienen los impuestos, las obras sociales, todas las obligaciones que uno tiene allá en Japón también son mucho más caras que las de acá, ¿no?
Se paga mucho, veo que, bueno, estará al tanto del dilema que hay acá con los que les cobran impuestos a las ganancias, que es un impuesto que saca mucho del salario y se queja los trabajadores que están por sobre los 10.000 pesos de sueldo. En Japón, si podemos generalizar, ¿qué porcentaje del sueldo se va en impuesto?
Y más o menos entre el 20-30%, sí.
Suponga, gana 10.000, 3.000 se van en impuestos.
Sí, sí, sí.
¿Y hay salud, educación, acceso a la vivienda a través de una acción del Estado? ¿O es lo que cada uno se le aguante, diríamos?
Lo que sí está muy complicado, por ejemplo, a ver, en las viviendas, o sea, si uno quiere comprar una vivienda, tiene que pensar que 50 años o mínimo 40 años se tiene que endeudar.
Ah, acá, o sea, por ahí dan, sí. ¿Con el Estado siempre o con privado? Acá uno tiene algunos lugares del Estado provincial, supóngase, que te hacen una casa, un plan de vivienda y te lo posibilitan pagar en 20, 30 años. ¿Es el Estado con el que haces el acuerdo este que vos me decís que quedás endeudado por 40? Ah.
No, y es más, no todos tienen esa posibilidad tampoco, ¿no?
Ah, mira.
O sea, entonces la mayoría tiene que alquilar. Y un alquiler en Tokio ya fácil, un monoambiente estaría arriba de los, a ver, ¿cuánto estaría? $1,000. Y sí, $3,000.
$3,000 un monoambiente para alquilar por mes. No hay terreno baldío en Japón, ¿no?
No. ¿Mm? O sea, sí, tendría que ir al campo, pero igualmente todo, o sea, donde está poblado, donde uno puede tener un trabajo y, digamos, tener una vida que tenga accesible a todo, siempre sería la ciudad, ¿no? Pero está todo... es muy distinto que acá, no sé cómo explicarlo. Todo muy juntito.
Me imagino,
no hay espacio,
sí,
para nada.
Que están todos muy juntitos, que no hay espacio para nada. A veces desde acá envidiamos el avance tecnológico, pero digo, lo que se da por un lado se quita por el otro. Y sabés que vi alguna... Visité la página del Centro Okinawense y vi que están convocando para lo que es una beca para idioma japonés. Hay que rendir una prueba para tener cierto conocimiento de japonés a la hora de viajar a Japón. Y me llamó la atención que hay que ser o japonés o pariente de japoneses, si no, uno no puede ingresar a Japón, cualquiera no puede ir, no puedo yo agarrar y quiero irme de vacaciones a Japón.
Sí,
¿es difícil el visado y eso?
Sí, si usted se quiere viajar, sí, puede viajar, pero tiene una visa de 3 meses como turista. Entrando como turista, obviamente, no puede trabajar ni nada, solamente le sirve para turismo.
¿Y para tomar un curso de idioma como el que ofrece en beca el Centro Okinawense tampoco? ¿O es algo que el Centro Okinawense quiere hacer de enviar a gente de la colectividad, por llamarlo de alguna manera?
No, nosotros no es que lo organicemos, sino la beca, o sea, quien está brindando esa posibilidad es la prefectura de Okinawa. Nosotros lo que hacemos es que ayudamos a convocar la gente que está interesada en ir a estudiar, pues teniendo el certificado que ellos firman, que el chico va como estudiante, sí le autorizan la visa como estudiante, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, particularmente quiere ir a estudiar, tendría que primero conseguir un contacto en Japón y una academia o un colegio privado o lo que fuere, o sea, le tiene que certificar que usted va a ingresar al país con ese fin, ¿no?
Con el objetivo del estudio. En nuestra conversación de ayer vos me contaste que tenés doble ciudadanía, ¿sos argentina y japonesa?
No, yo no tengo doble, porque Argentina no lo permite.
¿Sos japonesa? ¿No? ¿O sos argentina?
No, yo soy argentina.
Ah, no,
pero
no.
Elegí ser argentina, o sea... Es así, o sea, yo nací en Argentina y a los 6, 7 años viajé a Japón.
¿Y cómo pudiste, sí, diríamos, estar ahí por tu padre?
Exactamente, porque mi mamá es japonesa.
Por tu mamá, que es japonesa.
Ah, exacto.
No, yo te iba a decir, pensé que era japonesa, pero en caso de que vos hubieras tenido ciudadanía japonesa,
sí,
y te lo digo con todo respeto, esto es en lenguaje técnico lo que te voy a decir, pero si yo me caso con vos, ¿puedo entrar a podría entrar a Japón aunque me haya casado en Argentina? Sí. Suponte, me casé en Argentina con una japonesa y voy.
Claro, exactamente, se puede. De esa forma se puede.
De esa forma, ¿no?, se puede. Bueno, pero sí, qué lástima, vos no sos japonesa entonces.
¿Es cómo, cómo?
Vos no sos japonesa entonces, me lo estás confirmando.
No, no, no. Yo elegí mantener la nacionalidad argentina.
Sí. No, por un momento pensé que por ahí podía ir a Japón. Bueno, Eva.
Sí, si se casa conmigo, sí, puede ir.
Ah, bueno. Después me pasás tu perfil de Face, entonces sí, de verdad, por privado. Eva, estamos en contacto por mail y ahí vemos lo de la locución. Lo del viaje a Japón,
perfecto,
que puede esperar todavía.
Bueno, okay. Bueno, entonces cualquier cosita, yo le envío acá, usted me contesta.
Puedes escribirme, claro, y yo te contesto con las frases. Dale.
Perfecto.
No, dale, Eva, muchas gracias.
Bueno,
te mando un beso.
Chao. Hasta luego.
¿Tenemos la apertura para cerrar esto?
Me gustaría cerrar esto con la apertura. Por supuesto, ya saben, lo que dije fue todo lenguaje técnico. Yo pongo el cuerpo por el programa de radio.
Es el hijo de su madre. ¿Cómo va a escuchar y pensar al mismo tiempo? Es el segundo al mando del programa después de Oviedo. Siempre estuvo en el medio de un gran escándalo. Es el nieto del primer ruso negro. El abuelo era Rolando Blackman, que vino de Norteamérica porque le convenía el cambio y se enamoró. ¿Cómo no va a convivir con su sexta esposa? Es licenciado y doctor en la Universidad de la Calle. ¿Cómo no va a usar todo lo que le convenga a él? Es Black. Juan Carlos Blackman. Es el hijo de un padre que sufrió no ser petrolero. ¿Cómo no iba a comprar terceras marcas? Es el conductor de Tu Compañía de la Tarde. Es Juan Carlos Blackman. Tu Compañía, la noche de Japón, en Radiofónica. Bienvenidos, los que sin haber visto...
En Facebook, me dice Oscar, te la querés levantar, Blackman zarpado, me dice Oscar, no, nada que ver, estábamos hablando en sentido figurado respecto de informar a la audiencia cómo poder realizar un viaje a Japón. Natalia, que en vez de tener un desenfrenado deseo por mí, no, me dice, ya la tenés, se casa conmigo, dice... Si se casa conmigo, sí, dijo la chica en un... La chica, digo, la verdad no sé. Andás a ver. Me escribe el 7164 y nos dice, Black zarpado, le tiraste todos los galgos a la ponja. ¡No! ¿Por qué me acusan? Por favor. Eva, si me estás escuchando, ¿qué daño puedo hacerte con quererte? Carlos me escribe al 154-18-84-36 y dice, hola, Black. Tiene linda voz, Eva. Andaría bien con Milton Melgar, dice Carlos. ¿Qué querés decir, Carlos Zarpado? ¿Ocupado me dio? A ver, hace mucho que no escuchaba el... Ocupado, a ver. Vamos a llamar al... Tengo otro segundo número. A ver ahí.
Este jueves no hay sesión.
¿Hala? ¿Estás a dos teléfonos?
Bueno, mejor.
Sí, creo que está a dos teléfonos. Hola, ¿estás a dos teléfonos? Acá habla Blackman.
Sí, bueno, te corto, Pablo. Gracias, te llamo el otro jueves entonces. Bueno, gracias.
Apala, la.
Hola.
Interrumpí algo importante. Estamos al aire, Mala, ¿sabes qué? Bueno, agua dulce de todo.
Bueno, estaban siendo testigos entonces de otra conversación. ¿Cómo va? Buenas
¿Está
tardes.
Todo bien?
Mira, justamente estaba hablando con un concejal por mi tema de la desacreditación en el Consejo Deliberante de Comodoro.
A ver, espera que busco cuál se llama Pablo. No, bueno, lo dejamos tarea para la audiencia. Contame vos, a ver, entonces, justamente...
No, era lo que estaba hablando por mi tema sí. de desacreditación, que todavía sigue igual.
¿Sigue igual? ¿No te permiten la entrada al Consejo?
Bueno, ayer tuve una charla con el señor Daniel Alonso de prensa y me decía que no es que tengo la entrada prohibida, sino que cuando yo llego al consejo me tengo que identificar en la mesa de entrada, en la portería, y decir si voy como vecina, como ciudadana o como activista. Entonces ponele, si digo voy como periodista, quiero hablar con el concejal Juan Pablo Luque.
Suponete.
Bueno, ¿de qué tema? Sobre el uso del agua por parte de las operadoras. Entonces va a la secretaria y le dice, sí, concejal, está Cintia Francisco, quiero hablar con usted por este tema. Si el concejal accede, puedo hacer la nota. Y si no, no. Bueno.
Pero ¿accedes al mismo lugar que acceden los otros periodistas acreditados al consejo o vos te quedás en la puertita ahí en la entrada?
No, me tengo que quedar en la puertita guardando la respuesta de correspondiente del concejal que sea, si me atiende o no. Y también, bueno, planteándole de qué tema quiero hablar.
Bueno, Mala, es vos, acá podés hablar del tema que querés. Sos la que hace periodismo en la noche de Japón. Te presentamos y me contás qué tenés para hoy. Dale. A ver, Ronnie.
¿Cómo no?
Para vos, que te cagás en las compras compulsivas.
Para vos, que te negás a chocar una copa con ese pariente odioso. Que lo ves solo en Navidad y por compromiso.
Subí el volumen y que lo escuchen fuerte todos. El vecino, el de la otra cuadra.
Para darle paso.
Desde Comodoro Rivadavia.
La periodista Cintia Francisco.
De nuevo la saludo, muy buenas tardes, periodismo en la noche de Japón. No va a ser a través mío, va a ser a través de la Mala Francisco. Mala, ¿qué tenemos para esta tarde?
Buenas tardes a todos los que están en el estudio y a toda la audiencia de la noche de Japón. Bueno, uno de los temas que quería comentar así como al pasar es de un hecho que aconteció en el día de ayer en el marco de esta campaña preelectoral que, bueno, a pesar de la veda, se sigue realizando, ¿no? Y tiene que ver con un hecho político, un acto político, ahí en la calle Rivadavia, más o menos al 1000, en donde está el local de Comodoro de Pie, ¿no? Esta agrupación que dirige a Anayanos y que en el día de ayer colmó las instalaciones, y es un hecho, pero para destacar, teniendo en cuenta, ¿no?, la militancia de Comodoro, prácticamente nula. Bueno, Comodoro de Pie llenó, colmó las instalaciones adentro, afuera, lo rebalsó a ese local bastante amplio, te decía que está justo ahí enfrente del museo, en la subida de la Rivadavia, y esperaban la visita de los precandidatos del Frente para la Victoria, Norberto Jaguar y Viviana Navarro. Quienes, bueno, después de más o menos 1:10 de retraso, llegaron con el intendente Néstor Di Pierro y con el propio gobernador Martín Bussi. Bueno, hubo algunas quejas, algunas voces quejosas que decían, bueno, nosotros queríamos trabajo, nos prometieron trabajo y ¿a dónde están? ¿Ahora qué vienen a vender? Se escuchó, ¿viste? Yo andaba ahí entre la gente y podía oír estos comentarios. Bueno, saludaron, por supuesto, comenzaron, digo yo, bueno, van a decir las propuestas que tienen y no, me quedé, al final perdí más o menos, no sé, una hora veinte y no pude escuchar ninguna propuesta porque a lo único que hicieron referencia es a seguir acompañando al modelo, a sostener a Cristina, que tanto las corporaciones como los gorilas la quieren voltear, así que había que reforzarla teniendo una legislatura con la gente del proyecto nacional y popular, ¿no? Y otra de las cuestiones que también señalaron una y otra vez es el mérito, ¿no?, de los candidatos, de ser uno concejal, el otro ministro de Agricultura, el otro intendente, la otra suplente que es diputada provincial, y que a pesar de tener sus cargos y estar cómodos en esos lugares, ponían la cara y el cuerpo para esta candidatura por la Diputación Nacional. Propuestas, te decía, ninguna, ni siquiera la del impuesto a las ganancias, ¿no? Cuando finalizó el acto, se entonó la marchita peronista y en ese momento volaron papelitos por el aire que hasta el momento no sé si esto habrá tenido alguna repercusión en los medios, ¿no? Yo fui testigo, estaba también la gente de Canal 7, vi algún fotógrafo de uno de los medios gráficos, o sea que gente de prensa había. Y estos papelitos que decían Anita 2015, ¿no? Algunos abrían los ojos grandes, otros gritaban eufóricos, ¿no? Viva Perón y Anita 2015 por el aire. La concejal Viviana Navarro agarró uno de estos papelitos y lo levantó con su brazo derecho y lo sacudía al compás del bombo, Anita 2015. Así que bueno, un dato de color, ¿no? Teniendo en cuenta todo el contexto que rodea a esta funcionaria, ¿no?, del municipio de Comodoro, del área de desarrollo humano, Ana Sanot, que, bueno, de alguna manera se vio el lujo, digamos, de que la propia militancia la sostenga de esta manera en frente de las máximas autoridades del Frente para la Victoria acá en Comodoro Rivadavia.
Escuché algunos periodistas que hablaban de escándalo, casi de disturbios. Después, esta señora Navarro, leí que había dicho que no tuvo ningún problema. Vos entonces me contás lo que estaba sucediendo en ese ambiente y yo puedo pensar que luego de que la misma Ana Llanos, a su militancia, y vos me contás que es mucha, mueve mucha gente en el territorio, la señora Ana, ella a su gente le había dicho que cada cual obre según su conciencia en vez de llamarlos a votar la lista del Frente para la Victoria. Y ahora demuestra ante los candidatos del Frente para la Victoria que sus militantes la apoyan primordialmente a ella. Es lo que yo entiendo con esta demostración allí en presencia de, vos decís, de los candidatos y de las autoridades máximas que tiene el Frente para la Victoria hoy, ¿no?
Así es, hago la misma interpretación. Y por otro lado también te cuento así como anécdota que cuando hizo uso de la palabra Viviana Navarro, bueno, se escucharon varias voces a coro, o sea, bien fuerte, todo el mundo lo escuchó y ella también respondió, ¿no? Dice, yo soy una de las primeras que estuvo acá en Comodoro de Pie, soy parte de este proyecto, y se empezó a escuchar, no se nota, no se nota, no se nota. Y bueno, Viviana como que trató de contener la situación, hacerse cargo también y decir, ¿no?, que ella puede estar donde está, pero siempre trabajando por Comodoro, para Comodoro, y no se olvida de dónde vienen y, bueno, de sus orígenes, y que siempre iba a estar por Comodoro y ese tipo de cuestiones se señalaba, ¿no? Pero le pasaron factura ahí nomás, militancia, te digo, de años, ¿no?, que viene trabajando en este proyecto, tanto con el Tano Di Pierro, con Ana, desde la campaña preelectoral para Di Pierro intendente, y también de años anteriores, ¿no?, del peronismo de Perón, dicen algunos.
Mira. El peronismo de Perón.
Bueno, mira, sí. Eso cómo terminó este acto, había gente de los ex dragones, obreros unidos de la construcción, ahora que andan reclamando 2x3 en el centro o en la administración por puestos laborales, estaban esperando afuera que salga el gobernador para que de una vez los atienda, ¿no?, y que les dé una respuesta. Esto motivó que se haga presente en el lugar la gendarmería y, bueno, no pasó a mayores más que, digamos, este escenario, ¿no? Tanta militancia y la propia gendarmería allá afuera.